El martes 13 de mayo, decíamos, falleció el expresidente José Pepe Mujica. En el día de ayer una caravana partió para despedirlo desde Plaza Independencia hacia el Palacio Legislativo, que unió a una multitud. Su velorio se extiende hasta la tarde de hoy, mientras espera la llegada de algunas figuras internacionales. Ayer, quienes interesaron saben, y quienes no pueden saberlo también, tuvimos un programa en homenaje a la memoria de José Mujica, repasando acontecimientos clave de su mandato, su cosmovisión, su estilo de vida, incluso parte de sus frases más célebres. Hoy nos visita la politóloga Tamara Zamudio para hablar un poco sobre la figura del expresidente José Mujica desde un punto de vista un poco más político. Tamara, muchas gracias por sumarte en el día de hoy a Comunidad de Hablar.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Un gustazo.
Todo bien, por suerte. Bueno, nos reúne hoy aquí el tema ineludible, decíamos, ¿no? De la agenda, que es el fallecimiento de Mujica, y también poder repasar un poco lo que fue su figura política, ¿no? Capaz arrancando un poco por el principio, Mujica entra en la política o comienza su militancia en un movimiento como el MLN. ¿Cómo se puede construir el ascenso de Mujica en la política uruguaya hasta ser presidente, ¿no?
Bueno, bien, sí, es una trayectoria realmente muy particular, digamos, y con muchos, bueno, con muchas pasajes, digamos, intensos por etapas bien distintas, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Su inicio, bueno, sin ni que hablar, digamos, sus inicios en la militancia política se dan dentro del Partido Nacional, siguiendo una figura de su tío que estaba bueno, involucrado en el Partido Nacional, y allí arranca, digamos, su militancia, después de ese pasaje por el MLN también, donde termine, o sea, su salida, digamos, del Partido Nacional y su ingreso en el MNL, el ingreso a la lucha armada, sus distintos momentos de privación de libertad, que además, como sabemos, implicaron duras condiciones de tortura y de malos tratos durante más de 13 años, y bueno, y una salida, digamos, después del periodo de la dictadura cívico-militar, donde, bueno, él está privado, o sea, está preso en esas condiciones que mencionaba, bueno, la salida, digamos, tanto de la cárcel como también a nivel nacional de la dictadura y el inicio de la recuperación o el restablecimiento, digamos, de la democracia, hace que Mujica, bueno, haga un cambio en relación a su forma de militar o de pensar en construir otro mundo, o de pensar su lucha involucrada a las cuestiones sociales o políticas, ¿no? Y empieza, bueno, a jugar un poco ese juego de la democracia liberal, digamos, de la democracia que se estaba instaurando y que en definitiva empieza a trabajar desde la institucionalidad la construcción de su movimiento político, ¿no? En principio del MLN dentro del Frente Amplio, después en la organización también del espacio 609, primero del Movimiento de Participación Popular y luego del espacio 609, que bueno, que termina siendo un espacio que toma cada vez más fuerza dentro del Frente Amplio y se convierte, como es hoy, en el movimiento o el sector más importante de este partido político, ¿no? Y con una elección como la pasada, donde es bueno, donde obtiene, digamos, triunfos muy, muy importantes y figuras políticas en lugares de muchísima relevancia, ¿no? Pero bueno, Mujica ha tenido en su transcurrir, digamos, cambios muy importantes a nivel de las formas de participación política fuera y dentro del sistema político uruguayo, pero bueno, su figura empieza a tomar, si se quiere, mucha más relevancia a nivel nacional y a nivel internacional cuando bueno, ingresa en definitiva al Parlamento, cuando es diputado allí por 1994 y es electo, y bueno, a partir de su personalidad, digamos, de su reconocimiento y a la forma de comunicar, a la forma de trasladar determinadas formas de acción política y también formas de vida, es que empieza, bueno, a generar esa simpatía y esa relevancia para sectores de la sociedad que quizás no estaban tan vinculados al sistema político, ¿verdad?
Tamara, teniendo en cuenta, lo decíamos al principio, ¿no? El alto nivel de convocatoria a su velorio y también la presencia que va a tener de líderes internacionales, ¿cuál es el papel que crees que juega la figura de Mujica en la identidad del país, ¿no? En la identidad de Uruguay, que es algo que se ha hablado mucho, bueno, cuando alguien va a otro lugar del mundo te reconocen o por el fútbol o por Mujica.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Mujica es una figura ineludible de la historia reciente, no solamente a nivel nacional, sino regional. Y quiero, primero y primariamente en relación a la historia nacional, bueno, sin duda todo esto que mencionaba anteriormente en relación a su figura se vuelve muy preponderante, pero después cuando él llega a la presidencia en el año 2009, bueno, ahí es cuando toma realmente más impacto todo lo que es su figura, todo lo que es su recorrido político y además la forma en la que lleva adelante su mandato, ¿no? Con, bueno, una forma muy particular en términos de sus formas de vida, como decía, de la forma de expresar determinadas críticas, digamos, a las formas en las que vivimos o filosofar en relación a las implicancias del capitalismo y las consecuencias que eso genera en nuestras vidas más cotidianas. Creo que ahí hay varios discursos que a nivel internacional Mujica desarrolla y tienen un impacto muy fuerte a nivel internacional. Recordemos lo que fue, por ejemplo, su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013, donde, bueno, también invitaba como a profundizar no solamente los lazos o las cuestiones más diplomáticas, sino que fue un discurso donde había una crítica fuerte al capitalismo, pero también una invitación a repensar las formas en las que se vivía ese capitalismo, ¿no? Y creo que eso tiene un impacto muy fuerte. A la vez, fue una gestión que tuvo, digamos, determinados impactos muy relevantes a nivel del contexto internacional. Mujica, bueno, viabilizó en cierta medida la llegada, digamos, de leyes que fueron consideradas de avanzada, ¿no? En particular, lo que tiene que ver con bueno, la legalización, la despenalización del aborto, algo que había sido vetado en su momento por la primera gestión de Tabaré Vázquez, también la legalización del matrimonio igualitario, la llegada también de la legalización de la producción de cannabis. Tenemos entonces ahí una serie, digamos, de medidas que generan un impacto a nivel regional y a nivel global, sobre todo, porque, bueno, eran iniciativas que eran sin duda muy novedosas, y, bueno, eso también empieza a generar un impacto bastante importante en relación al reconocimiento de la figura de Mujica, pero también de su gestión en el contexto internacional, ¿verdad? Y, bueno, y a la salida, si se quiere, de su mandato, creo que también en el trabajo que él realiza para poder potenciar, digamos, la integración regional en un contexto que también era muy favorable, hay que decirlo, en relación a eso. Teníamos gobiernos progresistas instalados en Argentina, en Brasil, también en Chile, lo que, bueno, potenciaba sin duda esa idea, digamos, de poder generar una integración regional más fuerte, más firme, y que destacara, digamos, la fortaleza del latinoamericanismo, si se quiere. Y, bueno, esa tarea Mujica la sigue realizando una vez que, bueno, que llega a tener cierto reconocimiento y que además sale de su presidencia, ¿no? Hemos visto en numerosas ocasiones a Mujica participando de hechos políticos a nivel regional muy relevantes, o también apoyando candidaturas de distintos partidos de izquierda que también estaban en procesos electorales. Y bueno, y eso también mostraba la referencia, no solamente la referencia que Mujica representaba a nivel de los progresismos y las izquierdas latinoamericanas, sino también su compromiso en tratar de aportar para que esa integración regional progresara y avanzara, ¿verdad? Un compromiso que siguió manteniendo hasta último momento y hasta sus últimos días, ¿no? Esta visión, digamos, de Mujica como un gran luchador en los distintos espacios que estuvo integrando y por los que militó y participó activamente, bueno, llegó hasta el final de sus días, donde bueno, seguía tratando de participar desde sus posibilidades en las distintas instancias y hechos políticos a nivel regional.
Sí, esto era algo. Recuerdo venía escuchando una entrevista a Gerardo Caetano, en perspectiva, que hablaba justamente de esto, ¿no? De cómo hasta en sus últimos días, en sus últimas horas, Mujica seguía como muy, muy preocupado por el tema de la integración regional, y buscando hablar con Orsi y con otros dirigentes del gobierno actual, para fomentar eso, ¿no? El tema de la integración. Volviendo un poco a lo que decías sobre la imagen del gobierno de Mujica, que por ahí visto desde el exterior, alguien que esté un poco interiorizado en el tema, podría definir al gobierno de Mujica como, bueno, el presidente más pobre del mundo, ¿no? Y un gobierno en el que se aprobó la ley de interrupción involuntaria del embarazo, la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario, etcétera. Pero a nivel nacional, hay que tener como una mirada un poco más profunda sobre ese gobierno de Mujica, ¿no? No nos podríamos quedar solo con esos titulares. Así que, y además de lo que mencionabas del tema de la integración regional, ¿no? Pero a nivel más interno o nacional, ¿cómo se caracteriza el gobierno de Mujica o qué lo caracterizó?
Bien, hay algunos puntos que son interesantes, más allá de esto que hablábamos, ¿no? De la agenda de derechos, que bueno, que quiero también resaltar, ¿no? Mujica fue un gran viabilizador y eso también ocurrió en otros espacios u otros ámbitos, ¿no? Él es una figura que sin duda será recordada y que va a sentir sin duda la ausencia del sistema político uruguayo, porque, bueno, un gran negociador, ¿no? Un gran apostador al diálogo para, bueno, ya sea resolver o tratar de generar respuestas a distintas cuestiones. La agenda de derechos viene de la mano, sin dudas, de una demanda muy fuerte y muy importante del movimiento social, donde Mujica viabiliza ese tipo de demandas a través de estas leyes. En primer lugar, digamos, de estas leyes que son como más visibles, hay otro tipo de modificaciones normativas que iban en ese sentido, pero sobre todo que no era una agenda propia, ¿no? De Mujica, sino que, bueno, que él viabiliza. Y creo que en ese sentido hay, sin duda, un trabajo o una importancia de Mujica como en un rol negociador y articulador. Sin duda el gobierno de Mujica fue un gobierno que tuvo muy buen diálogo, por ejemplo.
Ay. Opa.
¿Me escuchás?
Te escuchamos perfectamente, Tamara. Capaz un tema de la cámara, si la puedes apagar y prender por ahí.
Ah,
si vamos con el viejo truco del apagado y prendido, por ahí lo solucionamos.
Claro, está perfecto. Me había pensé que había salido. Pero no, mientras les comento que en realidad él ha viabilizado y ha tenido un muy buen grado de articulación a nivel de los gobiernos departamentales, los gobiernos nacionalistas, donde, bueno, él intentó acercar, digamos, posiciones, mejorar procesos de resolución de problemas en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la coordinadora de intendentes, con el Congreso de Intendentes, perdón, en lo que, por ejemplo, fue la unificación de patentes o el retorno de la el retorno también de lo que tiene que ver con la integración de la oposición dentro de algunos entes públicos o servicios descentralizados y en ese sentido, creo que es un gobierno que apostó al diálogo y que tuvo en definitiva una respuesta importante. Eso es visible hoy en día en lo que tiene que ver con las referencias que los distintos caudillos nacionalistas de todo el territorio nacional han hecho en relación a la figura de Mujica como un gran acercador de respuestas o como un gran articulador para poder solucionar determinados problemas. Pero hay otras cuestiones que sí, creo que son más controversiales y es necesario también mencionarlas, ¿no? Bueno, en un contexto donde la izquierda sin duda demandaba y necesitaba avanzar en términos de verdad, memoria y justicia, de poder avanzar en las causas judiciales que tenían que ver y que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de cívico militar, encuentra en Mujica, si se quiere, una figura bastante cuestionadora en algunos momentos o con algunos algunas imágenes, digamos, de lo que ocurrió, digamos, durante ese periodo y del pasado reciente, y sobre todo de cómo accionar en el momento y en el contexto actual en función de eso, que, bueno, sin dudas tiene consecuencias importantes en relación a distintas dificultades que existieron y que siguen existiendo hoy en día para avanzar en esas causas. Una mirada de una persona y una figura que sin duda formó parte de ese contexto histórico y fue víctima sin duda del terrorismo de Estado, pero que, bueno, que a lo largo de la gestión de Mujica y también de algunas valoraciones que tenía, fue bastante controversial, digamos, su posicionamiento en ese sentido o en ese contexto frente a las demandas que algunas organizaciones como Familiares o Crisol realizaban sobre eso. eso, sin duda esto que decía, ahí hay mucho para pensar en relación a su, bueno, a las implicancias que él tuvo durante ese, durante ese proceso, al haber sido, digamos, parte de esa, de ese momento y de esos hechos históricos, pero bueno, lo que sí queda como en ese sentido es esa idea de, bueno, de que cualquier persona que tiene o tuvo una participación tan visible, pero también terrible durante esos hechos que ocurrieron, bueno, puede haber aportado, aunque sea un granito más de arena en relación a poder avanzar en memoria, verdad y justicia. Pero ese creo que fue uno de los puntos quizás más controversiales, tanto de la gestión como de algunos posicionamientos que Mujica tuvo y tenía hasta sus últimos días.
Tamara, una de las cosas también que se ha hablado en estos días es sobre bueno, el lugar que ocupaba Mujica, ¿no?, en el movimiento de participación popular y también en el Frente Amplio en cuanto al liderazgo. Y ayer Yamandú Orsi decía en rueda de prensa, ¿no?, que los liderazgos no se construyen, no se votan, perdón, sino que se construyen, y cuando existe una referencia de este tipo, son muchos los que deben tomar la posta. Entonces ahí, ¿cómo se construye este tipo de liderazgo? ¿Hay un vacío ahora en ese sentido?
Yo creo que Mujica trabajó mucho para que ese vacío no existiera. Es innegable que va a seguir, que va a existir, digamos, porque él, esto que mencionaba, ¿no?, fue una figura sumamente relevante y sobre todo con una personalidad y unas formas de comunicar y de pensar que son difíciles como de identificar, ¿no? Y sobre todo liderazgos tan importantes a nivel de todo el Frente Amplio. Si se quiere, bueno, muere una de las la última figura que ha sido icónica en relación a construir una imagen y una ética vinculada al Frente Amplio o que tiene la simpatía, por más que puedan tener y existir diferencias políticas, de todos los sectores, ¿no? Una referencia y un liderazgo que es referencia para todos los sectores del Frente Amplio en la discrepancia o en el acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, estamos en una etapa donde parecen que los liderazgos tienen otro tipo de características y que figuras como Tabaré Vázquez en su momento, Sereni o Mujica, no parecería que vayan a hacer lo que surja. Sí creo que Mujica trabajó mucho para poder, bueno, generar y construir liderazgos dentro del movimiento de participación popular y poder dejar o pensar su legado. Él lo decía en muchas de esas frases o de sus análisis, ¿no?, de que su mayor legado era dejar una barra de gente que pudiera seguir, digamos, luchando y trabajando, digamos, por generar cambios sociales. Y en ese sentido, creo que Mujica ha hecho un esfuerzo muy importante y muy fructífero también en dejar determinadas figuras del MPP en lugares de posicionamiento de poder político muy relevante, sin ir más lejos, ¿no? Yamandú Orsi, el actual presidente, viene de su sector político y tiene, digamos, y ha tenido, digamos, en la construcción de su liderazgo el apoyo firme de Mujica. Sin duda el Pacha Sánchez, que bueno, se habla mucho de que sería, bueno, el liderazgo natural dentro del MPP, pero también hoy día tiene una posición muy importante dentro del Poder Ejecutivo, es el secretario de Presidencia, también a nivel de los gobiernos departamentales, ¿no? La intendencia de Canelones, que bueno, que vuelve a renovar, digamos, y que queda de la mano de figuras del MPP, o bueno, incluso más allá de que Vergara no pertenece al MPP, también llega, digamos, a la intendencia con su apoyo. Yo creo que hay figuras y liderazgos que son jóvenes y que sin duda van a ser relevantes. No es muy difícil pensar que vayan a ser liderazgos similares a José Mujica, por esto que mencionaba de contextos también que son distintos y que requieren donde existen, digamos, otras formas y sobre todo otras necesidades, digamos, de la población y también otras formas, digamos, de trabajar y de pensar políticamente. Parece, y también en relación, digamos, a lo que es el personaje de la figura de Mujica, es difícil pensar que exista un liderazgo de ese tipo, pero sí existen, creo, figuras que son líderes hoy en día y que, bueno, están en lugares de responsabilidad y de mucho poder como para también poder proyectarse a futuro.
Sí, aparte, también parece haber algo de que uno no podría esperar que alguien se asemeje a Mujica, porque nadie es Mujica. Y iría un poco también en contra de lo que él mismo profesaba, como una cuestión más de transparencia y de ser fiel a quien uno es, ¿no? Me parece, sí. Por ahí. Y En ese sentido, hay un par de cosas ahí que me interesa, me parece tan bueno hablar, pero me tengo que decidir por uno, así que voy a ir por este lado. Hablabas de la construcción del liderazgo de Mujica y el proceso que conllevaría construir un liderazgo político hoy. ¿Cómo se hace para ganar apoyo político, para ganar ese respaldo político? Y si crees que la capacidad de comunicación de Mujica, su oratoria, el cómo él conectaba con el público, fue su herramienta principal y fundamental para la construcción de este liderazgo y de poder político, y si esa es la herramienta más importante en general para todos los políticos.
Tremenda, tremenda pregunta porque da como para analizar muchísimo en relación a qué cosas valoran o potencian una figura o un liderazgo político. Creo que la forma de comunicar de Mujica, que no solo se destaca por la sencillez, sino por la profundidad también en algunos análisis o en algunas formas de pensar o de ver el mundo, genera o construye un impacto, una simpatía muy importante y sobre todo una conexión con un grupo de población o con gente que quizás está más alejada de la política, que descree del sistema político, quizás también por esa forma, capaz, a veces que puede ser más rimbombante o más lejana de poder expresarse, y esa simpleza que tenía Mujica para poder transmitir esas ideas o esos pensamientos, bueno, generaba mucha llegada en toda la población en general y en algunos sectores en particular, como decía, que quizás sentían que la política o que los políticos eran más ajenos a su vida, y ahí engancho con otro punto que yo creo que en el caso de Mujica fue muy relevante y que tenía que ver con su sobriedad a la forma de llevar adelante su vida o su vida más cercana, por ejemplo, a la ruralidad, a la simpleza. Creo que eso también generó una conexión muy importante con la gente, esa idea del presidente más pobre, que bueno, que si bien en esos términos puede ser más discutida, lo que se veía, digamos, era una persona que bueno, que gestionaba, o sea, que su figura de que el hecho de ser presidente no le quitaba, digamos, determinadas actividades de las más humanas, ¿no? Como tener una chacra o como mostrarse, como se mostraba a veces mateando con sus perros. Yo creo que hay una imagen de esa simpleza en relación a una figura que bueno, uno piensa que debería tener otro tipo de protocolos, que bueno, Mujica rompe con eso, con esas cuestiones más vinculadas a figuras políticas con mucho poder, y creo que eso también genera un acercamiento muy importante a la población y a la gente en general. Y creo que también no podemos dejar de señalar, y esto lo mencionaba hace un poquito, ¿no? O sea, la trayectoria y el recorrido que él realiza, la construcción del personaje José Mujica, también tiene una llegada muy creo muy fuerte y muy importante sobre la población, ¿no? Esta idea de bueno, de haber ido a las armas y después de ir hacia hacia las instituciones democráticas, o bueno, o esta trayectoria recorrida, sus años en la cárcel, que tienen también un reflejo en distintas materiales, bueno, de lectura, de audiovisuales. Hay también en ese sentido una aproximación a lo que es la vida y la trayectoria personal de Mujica, que creo que sin dudas lo potencian a nivel del liderazgo, ¿no? Y bueno, y sin duda hay otro punto que es central, que es esto que mencionaba recién, ¿no? Y eso me parece que también es importante para construir y pensar liderazgos, que es que, bueno, la capacidad política, ¿no? De poder construir organizaciones, de poder generar estructuras a nivel más orgánico, ¿no? De construir una organización política o un sector político con la fuerza con la que construyó el movimiento de participación popular. Creo que eso sin duda habla de su capacidad para, bueno, para poder construir un espacio que en definitiva tiene un apoyo masivo a nivel de la ciudadanía, pero también extendido a lo largo de todo el territorio. Y eso es algo que sin duda va a ser un desafío para el Frente Amplio. La figura de Mujica y también el sector del movimiento de participación popular logró tener una llegada al mundo de la ruralidad, un mundo que históricamente políticamente para el Frente Amplio había sido bastante lejano o adverso, y creo que Pepe, con su personalidad y también con la construcción que a nivel territorial genera en distintos departamentos del país, bueno, llega a tener, digamos, niveles no solo de votación, sino de simpatía en relación a su figura muy, muy importantes, y también ha potenciado, y por eso creo que tuvimos ahora en las departamentales y hemos tenido figuras relevantes del MPP en distintos departamentos del país, algo que en otros sectores o a nivel más del Frente Amplio puede ser más difícil de encontrar.
Tamara, ahí, bueno, conectando eso que decías, ¿no? De la fuerza del MPP, y teniendo en cuenta que obviamente que el MPP es la fuerza más votada dentro del Frente Amplio y también tiene una gran representación en el gabinete ministerial, con la ausencia de la figura de Mujica, que era líder de la agrupación política más grande del Frente Amplio, ¿crees que se abre un escenario para el cambio en la distribución de fuerzas?
Yo creo que no en este momento. Me parece que estamos justamente en el inicio de una gestión donde, bueno, hay un cierto margen donde poder pensar y apoyar, sobre todo que los distintos sectores se alineen, digamos, en la necesidad de poder avanzar en la gestión de gobierno, de aprovechar este primer año que se llama, digamos, como más de luna de miel, o ahora la instancia de presupuestos. Creo que se inicia una etapa sin dudas que va a ir más orientada a la gestión, a la necesidad de poder avanzar en términos de gestión nacional y también subnacional cuando se asuma, pero sin dudas que es un desafío muy importante para el MPP pensarse a futuro en términos de mantener esta correlación de fuerzas que generó y que construyó en las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, esto que mencionaba, el MPP alcanza, o el espacio 609 alcanza en las elecciones nacionales de octubre una representación parlamentaria muy importante, con 9 senadores de 15 que tiene el Frente Amplio, con una amplia mayoría en todos los departamentos del país, y creo que bueno, que eso tiene una importancia muy, muy relevante, pero habrá que ver de qué forma los distintos liderazgos del MPP logran captar o mantener ese apoyo. Yo creo que ahí va a ser muy relevante que estas figuras que mencionábamos de renovación puedan seguir manteniéndose y proyectándose en términos de la población general. Habrá que ver también qué tipo de papel va a cumplir Lucía Topolansky. Sin duda, obviamente viene atravesada por meses, imagino, de mucho dolor, pero bueno, en esta lógica que un poco siempre se destacó de tanto del Pepe, pero también de Lucía, de ese compromiso político tan absoluto y de estar, bueno, al firme, creo que bueno, que allí Lucía Topolansky ha sido una figura muy destacada también en la propia construcción del MPP y en el crecimiento también del MPP, y creo que en ese sentido puede, en la medida que bueno, que decida tener una participación activa, seguir construyendo en ese sentido, pero bueno, yo creo que igual para eso creo que la figura del Pepe va a ser crucial, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, para poder seguir manteniendo viva esa adhesión tan importante y tan fuerte que ha mantenido en los últimos años el MPP, ¿verdad?
Tamara Zamudio, politóloga, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR y esperemos reencontrarnos en algún otro momento pronto.
Sí, buenísimo. Un gustazo haber estado nuevamente en la mañana UDELAR, así que nos veremos prontito. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.